Pero antes vamos a pasarnos por las residencias de ancianos. Por cierto que hoy preguntaba la doctora Candela que cuándo van a salir los ancianos y enfermos muy gravemente afectados por el confinamiento. Gente que necesita andar, gente que tiene problemas coronarios o riesgo de trombosis o tensión alta, que quizá necesita más que otros el caminar. Y las residencias de ancianos en concreto han sido un escenario clave en la lucha contra el virus y también un lugar de mucha condena, ¿no? Porque han tenido que afrontar la enfermedad sin material, sin personal preparado, en un desvalimiento enorme que ha generado muchísimas muertes y en muchos casos sin visitar el hospital. Fijaos que el objetivo de las residencias ha sido cuidar de las personas, pero las cifras de mayores que han muerto pues son 15.323 personas, la mayoría en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Casi el 69% del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad. Y hay muchos más a los que no se les hizo la prueba y que, como el doctor Gaona ha señalado antes, pues elevarían las cifras de muertos muchísimo más. Hoy vamos a hablar con dos personas que conocen muy bien esta situación. Ignacio Fernández Cid es el presidente de la Federación Empresarial de Dependencia Geriátrica. Muy buenos días, don Ignacio.
Buenos días.
Y tenemos también con nosotros a don Alfonso Segura, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, que durante ese tiempo con todo el cuerpo ha hecho todo lo posible para echar una mano en las residencias en diversas labores de ayuda. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Hola, Alfonso. Bueno, pues efectivamente las residencias han vivido una situación dantesca, ¿verdad, don Ignacio?
Sí, hemos vivido y estamos todavía viviendo unas situaciones muy duras. Y ya que estoy compartiendo la entrevista con Alfonso, pues me gustaría poderle manifestar en nombre del sector nuestro más sincero agradecimiento, tanto a bomberos como a Protección Civil, como a la UME, determinados cuerpos que en momentos muy difíciles han venido a echarnos una mano de verdad, a asesorarnos cómo teníamos que ir aislando a las distintas personas en los centros en función de las patologías que iban desarrollando, a desinfectarnos los centros, en fin, a darnos apoyo también moral, que démonos cuenta que es un sector muy especial, porque es claro, la relación que nosotros tenemos con nuestros mayores no es la relación que se puede tener en un hospital, que llega una persona y en unos días se va. No, nuestra relación con nuestros mayores es de años, de muchos años. Entonces, se tejen unas relaciones y unas vinculaciones afectivas tremendas. Entonces, imaginemos el personal diezmado por la cuarentena de muchos compañeros, dándolo todo, lo mejor de sí, sufriendo además el dolor de muchas personas a las que quieres de verdad, que se están yendo, y después llegas a casa, pones las noticias y resulta que te están acusando de lo mal que estás haciendo tu trabajo, de prácticas que son tremendas. Un sector, claro, que damos servicio a 385.000 personas aproximadamente en residencias, entre públicas y privadas.
La verdad es que
sí, algunos
es cierto.
Hagan el trabajo mal significa que todos tenemos que estar con la sospecha, con la sombra. Es tremendamente injusto.
Sí, es cierto que ha quedado como ese perfil y además muchas residencias han sido intervenidas y se subraya mucho que tiene que ser así. ¿Cuántas concretamente han visto, digamos, incorporada la intervención pública?
Pues no sabemos muy bien, porque aquí la información se da de con cuentagotas. Ahora bien, dentro de esas residencias hay públicas y privadas. Las primeras 8 que salieron en la Comunidad de Madrid supuestamente intervenidas, las noticias que salió, una era pública y además una residencia descomunal en Las Rozas, de 400 y pico plazas. Esa es pública, pero esos datos no se dan. Y entonces lo que se vierte es una imagen tremendamente negativa en el sector de que las empresas privadas, qué malas somos, que maltratamos a nuestros mayores y no sabemos tampoco gestionar nuestros centros. Cuando la realidad ha sido que hemos sido tremendamente olvidados.
Alfonso, cuando habéis ido a echar una mano a las residencias, perdón Ignacio, ahora continuamos, ¿qué se ha encontrado usted en cuanto a necesidades? ¿Dónde ha visto usted que estaba el principal apuro del personal?
Hola, buenos días. Bueno, lo primero agradecer las palabras al señor don Ignacio. Ahora, de hecho, me encuentro reconociendo una residencia aquí en Villanueva de la Cañada. Han cambiado mucho las circunstancias. Desde las primeras residencias que estuvimos reconociendo a la actualidad, la situación es muy distinta. Afortunadamente ha cambiado todo mucho. Al comienzo, efectivamente, todo esto nos ha colapsado a todos. Ha habido un déficit de personal que se encontraba de baja, que no podía atender a sus ancianitos, ¿no? Creo que Ignacio lo ha expresado muy bien en las relaciones afectivas que se crea entre el residente y el trabajador. En la primera residencia donde yo estuve, recuerdo, nunca se me olvidará, las palabras de su directora que me dijo: yo quiero a mis ancianitos, no quiero que me traigan otros. Y estamos haciendo todo lo posible porque esto no vaya más. Bueno, afortunadamente nos encontramos el cuerpo de bomberos y UME, Fuerzas Armadas, Protección Civil a disposición para ayudarles. ¿En qué les podemos ayudar? En reconocimientos, en identificar zonas, en no, en contener esa infección, ¿no?, de la COVID. Y bueno, nos hemos encontrado ahora en una situación distinta. Había un déficit de personal, había un déficit también de EPIs, pero actualmente esa situación ha tornado bastante a positivo.
Cuando ustedes entraron, me imagino que no había ningún tipo de separación entre enfermos y no enfermos, tampoco una noticia muy clara de quiénes lo estaban y quién no.
Bueno, ha habido de todo. En general sí se habían tomado ciertas medidas. En general sí se había implicado los propios trabajadores en tomar unas medidas y anticiparse a lo que se venía encima, ¿no? Que yo creo que ninguno podíamos prever con certeza, sí, al menos imaginar. Nos hemos encontrado de todo, pero efectivamente, como bien comentas, un poco la prioridad es establecer un plan de choque en esa residencia para contener el virus y que al menos se quede en la situación en la que está. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto lo hacemos mediante unas pautas de comportamiento relativo a los propios residentes y a los propios trabajadores y a unas pautas de zonificación. Todo vierte al final en tener que segregar de la manera más cariñosa posible, identificar y aislar a los positivos o gente con posibles positivos de los asintomáticos o de gente que ya se ha trabajado con ella mediante test y pruebas y han dado negativo, ¿no? De tal manera que a partir de ahí, una vez identificados e aislados, podemos poner a recuperar asegurados los que nosotros denominamos verdes, ¿no? Asegurarlos de que se queden así y ir sumando a esos verdes cada vez más con estas pautas que comentamos de comportamiento y de zonificación.
Hablamos de residencias y de lo que ha pasado. Don Ignacio Fernández Cid es presidente de la Federación Empresarial de Dependencia Geriátrica. ¿Qué es lo que más han echado en falta? ¿Qué precariedad han experimentado durante esta crisis, Ignacio?
Pues mire, el primero, los materiales de protección, los EPIs, famosísimos ya. Segundo, los test, porque incluso ahora estaba Alfonso comentando pues la definición de zonas rojas y zonas verdes y los sintomáticos y asintomáticos. Pero si no nos pasan los test absolutamente a todos los residentes y a todo el personal, es muy fácil que personas asintomáticas sean portadoras del virus, están en una zona verde y están contagiando.
Claro.
Sea residente o sea personal. Y esto lo llevamos solicitando infinidad de tiempo, pero no nos hacen caso. Y nos siguen dando indicaciones de te mando tantos test con cuentagotas y además desde hace dos semanas escasas para que los pases solo a las personas sintomáticas. Un error. Otro gran problema que seguimos teniendo, los criterios de restricción restrictivos de derivaciones hospitalarias. Cuando nosotros tenemos una persona con unos síntomas, pues lo lógico es que se le mande al hospital. Pues siguen en marcha, siguen en vigor determinados criterios restrictivos.
Pero bueno, esto es un escándalo, porque primero
hay UBIs. Es un escándalo total.
Ahora mismo hay UBIs. Segundo, ahora mismo esta población tiene espacio de sobra en los hospitales y es la de mayor riesgo y siguen sin test y sin posibilidad de traslado hospitalario dinámico.
Fíjese, siguen en marcha, en vigor, una serie de normas restrictivas que, por ejemplo, residentes que tienen deterioro cognitivo no pueden ir a un hospital.
Bueno,
residentes que tienen problemas cancerígenos o cardiológicos o enfermedades importantes tampoco pueden ir a un hospital. Personas que están por debajo de un 70% de capacidad en sus actividades básicas de la vida diaria tampoco pueden ir. y sigue todavía vigente hoy cuando ya no tenemos colapso en los hospitales.
Pero bueno, esto es una práctica eutanásica. ¿Cómo que las personas con deterioro cognitivo no pueden ser trasladadas a los hospitales? Esto es una barbaridad. Esto no lo sabía yo.
Pero, Cristina, estas son normas que están escritas, ¿eh? No son verbales, están escritas, por tanto, perfectamente demostrables.
Bueno, pero yo entiendo que en un momento de máximo pico tienes que hacer una opción que es la misma que se hace en un barco que se está hundiendo, que salen primero las mujeres y los niños, ¿no? Que dices, bueno, alguien tiene que salir primero. Pero en estos momentos que hay UBIs, esto es una práctica eutanásica. Esto es una barbaridad.
Pero, si me permite, Cristina, sigo. Y nos sigue faltando hoy por hoy medicación de retrovirales.
Claro, que es la que se aplica para la crisis del coronavirus.
Justo, el hidroxicloroquina. Hoy por hoy, en determinadas áreas sanitarias, nos siguen negando esa medicación para los mayores con síntomas.
Bueno, es que esto es alucinante.
Esto
es alucinante. Ignacio, ¿qué tasa de mortalidad han tenido? Porque, claro, aquí hay unas cifras oficiales sobre muertos, pero si se incorporasen todos los fallecimientos por coronavirus que no han podido ser comprobados en las residencias, nos pondríamos, decía el doctor Gaona, en 40.000 muertos. ¿Ustedes han hecho cálculos?
No, lamentablemente nosotros no tenemos las estadísticas, saldrán, pero además es que están cambiando de criterio continuamente. Ahora solo los que tienen PCR y positivo, y ahora no valen los test serológicos que se han ido dando cuando los positivos son fiables al 99%. Entonces, es que no se define y se están cambiando de criterio continuamente. Y entonces, claro, pues así es bastante más difícil, evidentemente.
En los datos que usted tiene, ¿la mortalidad se mantiene o está también, gracias a Dios, bajando como ocurre con la mortalidad general?
No, gracias a Dios está disminuyendo muy considerablemente. Gracias a Dios el gran momento álgido ha pasado. Ha pasado, gracias a Dios.
¿Y qué han aprendido, don Ignacio, para una eventual nueva crisis, digamos, o para una remontada de las cifras? Porque nunca se sabe.
Sí, yo espero ya que por fin se ponga encima de la mesa un modelo que llevamos nosotros de verdad más de 20 años proponiendo, que es un modelo sociosanitario, que es un recurso a caballo entre hospital y residencia, porque yo he escuchado voces de responsables políticos que dicen que hay que revisar este modelo de residencias y que además hay que medicalizarlas. Pues no, oiga, no hay que medicalizarlas, habrá que medicalizar las que hay que medicalizar, porque como país no nos podemos permitir el lujo de duplicar las instalaciones. Entonces, sí tiene sentido que se hagan las cosas con cabeza. Entonces, unos cuantos centros tendrán que estar medicalizados, que serán como hospitales de media y larga estancia. Pero también se tendrán que cuestionar otras cosas. Fíjese el dato que les voy a dar. ¿Sabe usted en 2019 cuántas plazas de pediatría se convocaron en toda España?
Dígame.
481. En un país que tiene un problema tremendo de falta de natalidad, ¿verdad? Y sin embargo, somos el segundo país más envejecido del mundo, sí. Y se convocaron 74 plazas de geriatras.
Ya.
Claro, es que no tiene ningún criterio. ¿Quién está por encima? ¿Quién está mandando? ¿Quién está dirigiendo? ¿Quién piensa por todos los demás? Y después, al final, pagamos las consecuencias toda la población y están buscando un chivo expiatorio, porque a alguien hay que echarle las culpas, evidentemente, al sector privado de residencias, como si en las residencias públicas no han tenido exactamente los mismos problemas que en las privadas.
Pues esta es la denuncia grave del sector. Muchísimas gracias a don Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de Dependencia Geriátrica. Un saludo afectuoso. Esperemos que a partir de ahora las cosas funcionen mejor. Y gracias también a don Alfonso Segura, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, cuyo cuerpo ha hecho una tarea esencial en las labores de apoyo en las residencias de mayores. Gracias de verdad a los dos.
Doña Cristina, ¿me permitiría usted 2 segunditos?
Por favor.
Pues mire, palabras de agradecimiento para miles de personas que de la noche a la mañana han montado talleres en sus casas para proveernos absolutamente de toda clase de materiales. Muchas gracias a empresas que nos han empezado a donar tablets, por ejemplo, para que podamos comunicar con los mayores en sus cuartos donde están confinados. O EPIs que nos han mandado, o incluso sándwiches que nos está mandando una empresa de distribución de sándwiches muy conocida. Y ya por último, agradecimiento a las miles de familias que, claro, me imagino que se quedarán sorprendidísimas, porque, claro, la realidad que están viviendo no es la que se traslada en los medios de comunicación, y que nos están mandando mensajes de agradecimiento continuo, pero nos mandan hasta pasteles, tartas, bombones, flores, continuamente halagos al personal y porque sí saben la labor que estamos haciendo. Y yo no quería despedirme sin agradecérselo muy expresamente.
Gracias a don Ignacio, gracias a don Alfonso. Mucho ánimo con los que más lo merecen. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Por mi parte, solo añadir una cosita. Nosotros los bomberos estamos para esto. Nos hemos tenido que reconvertir, pero es que estamos para esto. Gracias a ustedes, a los medios de comunicación, por la labor que han hecho durante todos estos días y lo que queda. Y gracias sobre todo a la sociedad por cómo se ha comportado. Nosotros simplemente estamos para esto.
Gracias. Estamos orgullosos de ustedes, de los que han estado en primera fila. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Gracias, Alfonso.